Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, en este lugar precioso. Estoy concretamente en Betanzos, cerca de Betanzos, en Galicia, con un sol impresionante. Dicen que es el mejor verano que ha habido aquí nunca. Y celebrando la misa, además, con ruidos de aldea alrededor. Se oyen los perros ladrar y, curiosamente, durante la consagración, en estos días, Señor, se oye cantar el gallo, que a mí me recuerda al de Pedro en el Viernes de Pasión. Bueno, pues creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Y que me escuchas también, que te importo. Digo que me escuchas como uno de los sacerdotes de 10 minutos con Jesús, que le gusta decir a otro ignoto que me escuchas. Que te importo, Señor, que yo soy alguien para ti. Que quieres estar conmigo, que tu delicia es estar con los hijos de los hombres y, por tanto, pues, contigo y conmigo ahora, en estos 10 minutos. Te adoro con profunda reverencia. Te adoramos. Te pido perdón por mis pecados, que me gustaría que fueran menos. Y gracia para hacer con fruto este ratito de oración contigo. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues en este sitio en el que estoy, pues atendiendo una convivencia de formación durante unos días y de descanso, resulta que en los desayunos, que están muy bien y que además tienen zumo de naranja, pues me dan todos los días el azúcar en unos sobrecitos blancos, típicos sobres, aquí los tengo, se oye que los estoy guardando porque ponen unas frases que son muy curiosas, que te animan, que te ayudan a levantarte y empezar el día de otra manera. Por ejemplo, una de ellas: no hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra. Bueno, pues se puede aprender algo de esto. Otra: los estoy guardando de un día para otro. Ser exitoso no te asegura la felicidad, pero la felicidad te da más posibilidades de éxito. Bueno, pues ahí está, ahí la dejo también. Bueno, una más. Una más que suena un poco, si conoces las letras de Fito y los Fittipaldi, pues suena un poco a sus letras, estas frases. Si el miedo ocupa tu cabeza, no dejas espacio para tus sueños. Bueno, esto es de Fito, total. Bueno, y sin embargo, estas frases que están muy bien para comenzar. A mí, Jesús, las frases que más me gustan, ¿sabes cuáles son? Las que dices tú en el Evangelio. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo se guarda para la vida eterna. Tengo que decirte, Señor, que si encontrásemos estas frases en el azucarillo, creo que nos despertarían muchísimo más que el café. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Y esta, Jesús, es la enseñanza que hoy me transmites en el Evangelio. Y a mí me recuerda a una palabra que igual es la primera vez que la escuchas. Suena muy fuerte cuando se oye por primera vez y dices, oye, pero eso tiene que ser malo. Y es la palabra mortificación, que suena muy fuerte. Dices, pero ¿cómo? Mortificación, eso es malo. La muerte es mala, eso tiene que ser malísimo. Lo nuestro sería, háblame mejor de la vivificación. Y digo, sí, efectivamente. De lo que quiero hablarte precisamente es de la vivificación. Pero es que, para que tú y yo seamos vivificadores, tenemos que ser mortificados, es decir, hacer muerte en nuestra vida para que se produzca vida en la propia nuestra, vida eterna, y en la vida de los demás. Y es que esto es lo que nos enseña Jesús, y es una, para mí, creo que es una de las grandísimas novedades que nos transmite Jesús y que chocan además muy frontalmente con nuestra cultura en algunos aspectos. Bueno, en muchos. El otro día me decía un amigo mío que ha pasado por quirófanos y tal. Voy a contar otra historia de quirófanos ahora mismo. Y me decía que, bueno, parece mentira, pero es que para mí el sufrimiento ha sido una bendición. Me decía, no lo digo mucho por ahí, porque efectivamente, porque es que eso no lo entiende nadie. Es muy difícil de entender que el sufrimiento sea una bendición. Es decir, que la mortificación sea una vivificación. Pero nos lo dice Jesús hoy. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Y me recuerdo ahora a Álvaro Marín Porgueres, que estará en el cielo. Es un amigo mío al que pude acompañar los últimos años de su vida. Era un chico que desde los 8 años empezó... Bueno, a lo mejor me estás escuchando, le conoces, o es tu hermano, o eres su familia, y dices, oye, que no fue exactamente así. Ya los detalles pueden fallar un poquito, pero el grueso es así. Desde los 8 años o los 10, pues le localizaron un cáncer. Y bueno, él se jactaba, tenía un sentido del humor muy, muy peculiar y muy, muy arraigado en él, que tenía el récord de operaciones en la Clínica Universitaria de Navarra, que fue donde la atendieron siempre, de operaciones de cáncer. Le habían metido el cuchillo, decía él, 30 veces. Desde los 8 años hasta que falleció con 30 y pico. Bueno, pues estar con él era edificante. Sobre todo por cómo afrontaba las operaciones, la quimioterapia. Con mucha alegría, eso sí, se le veía el sufrimiento. Y bueno, en una ocasión, esto es lo que te quería contar. En una ocasión, los médicos le empezaron a explicar que había que volver otra vez a abrir, que tenían que extirpar otra costilla porque resulta que había una mancha ahí, cancerígena, y que tenían que quitarle otra costilla. Esto se le decían cuando ya le habían tenido que cortar, amputar una pierna, ¿no? Que cuando se lo fueron a decir lo de la pierna, hombre, mira, es que quizá no sé qué, pero... Y él dijo, ¿qué pasa? ¿Que hay que amputar la pierna? Sí, pues venga, cuanto antes. Como para facilitarle a los médicos todo, que les dolía mucho meter otra vez a esa criatura en el quirófano. Bueno, pues cuando le decían esto de las costillas, pues habría que quitar otra y tal, y él dijo, no os apuréis. Se ve que hay que hacer más hueco para que quepan las alas, decía. Oye, eso, si lo piensas, es cristianismo en vena. Hacer más hueco para que quepan las olas. Hay que mortificar para poder vivificar, para poder volar. Y el sufrimiento, con Cristo, por Cristo y en Cristo, resulta que toma un nuevo significado. Y esto, Jesús, nos lo enseñas en la cruz, pero también con tu doctrina, con tu palabra. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo, se guarda para la vida eterna. Pero aborrece, hay que entender los términos, en qué sentido uno se aborrece. Como Cristo, como tú te aborreciste en la cruz. El que quiera ganar su vida, la pierde. Pero el que pierda por mí, la gana. Ese heredará la vida eterna. Todos los santos, todos, han tenido una luz especial para entender el sufrimiento de Cristo, para transformar la mortificación en vivificación. Y además, como un camino necesario, hemos de pasar por la cruz para llegar a la gloria. Fíjate esta carta de la Madre Teresa de Calcuta, santa, a su amiga Eileen Egan. Le dice, la pena, el sufrimiento, Eileen, no son sino un beso de Jesús. Es un signo de que se ha llegado tan cerca de Jesús que Él puede besarte. Creo que esta es la definición más hermosa del sufrimiento. Así que seamos felices cuando Jesús se inclina para besarnos. Espero que tú y yo estemos suficientemente cerca de Él para que pueda hacerlo. Y en el año 79, en una instrucción que escribe para sus hijas, la Madre Teresa dice, «Vuestros padres os habrán besado muchas veces como un verdadero signo de amor. Si estoy enamorada de Jesús crucificado, Él tiene que besarme. Naturalmente, sus clavos me herirán. Si se acerca para besarme, me herirá con su corona de espinas». Pues es verdad, Jesús. Yo quiero que te inclines a mí para besarme y quiero también lo quiero, que se me clave alguna de tus espinas. Jesús, quiero identificarme contigo. Quiero ser un vivificador, pasando por el camino áspero y estrecho de la mortificación. Jesús, María, enseñadme a vivir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.